Training, episodio 52. Hoy hablaremos de ciclismo. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de ProAm. Mi nombre es Rafael Buxiero, creador de ProAm Training. Y hemos creado este espacio para compartir conocimientos con ustedes y que puedan aprender de una manera práctica y sencilla, siempre tratando de acercar lo último en ciencia y tecnología y trayendo a los mejores profesionales. Hoy día especial para nosotros e importante, vamos a presentar a Juanfra. Hola Juanfra, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, Rafa?
Muy bien, contento de tenerte. Juanfra es otro de los entrenadores de ProAm. Nosotros estamos muy contentos de rodearnos de gente con mucho talento, con mucha experiencia que nos vaya aportando. En episodios anteriores, bueno, estaría Bea, sale Bercho, que vendrá, Raúl, especialista en fuerza, Juanfra, especialista en triatlón y también en ciclismo. Así que para nosotros, Juanfra, es algo especial tenerte.
¿Vale? Muchas gracias, Rafa.
Pues hoy jueves 6 de julio de 2024 tenemos ya el calor a tope, ¿eh? En una semana nos vamos al Ironman de Vitoria, muy, muy contentos, así que... Bueno, veranito intenso y cargado con un montón de cosas. Bueno, Juanfra, para que la gente te vaya conociendo un poquito, cuéntanos. Tú eres triatleta, has competido. Cuéntanos brevemente un poco tu historia y también tu currículum. Así te conocen.
Bueno, Rafa, yo practiqué triatlón desde los 21 años hasta los 32. Competí... a muy buen nivel en Chile. Trabajé como entrenador también. Tuve la oportunidad de ir a un mundial y competí en Australia. Mucho tiempo entrenando, bastante horas a la semana. Me dediqué mucho tiempo al triatlón y también llevé mi carrera como técnico, como coach. Fui técnico nacional en Chile. Hartos deportistas de alto rendimiento, también mucha gente de age group. Y eso, ahora acá trabajando bien, contento en ProAm.
Súper. Nosotros contentísimos porque, bueno, también viniste aquí a hacer un máster en alto rendimiento. Tuvimos la suerte de que tu trabajo de final de carrera lo puedas hacer en Swim Lab, en un proyecto de piscina tecnológica. Y bueno, también contento de que nosotros de nutrirnos siempre de lo último en conocimiento. ¿Qué tal tu experiencia con la tesis?
Sí, súper bien. Bueno, hicimos, primero que todo, yo vine a hacer un máster de alto rendimiento en la Universidad de Barcelona, en el INEF, y mi tesis, gracias al apoyo de ProAm, la pudimos hacer en Swim Lab, que consistió en evaluar y validar las luces LED marcadoras de ritmo, y pudimos hacer la tesis con la gente de ProAm y poder también validar las luces, así que estuvo muy, muy bien.
La verdad que muy linda la experiencia. Bueno, pues vamos a hablar de ciclismo puro y duro, así que por favor, triatletas, ciclistas, escuchar este podcast que vamos a darle mucha información. Bueno, la idea de hoy es plantearles a vosotros cómo sacarle el máximo provecho a vuestra bici, ¿no? Porque a veces algunos tienen buenos presupuestos, se compran ahí una máquina... exquisita, pero igual no le sacan todo el provecho que necesitan. Y luego a mí también lo que vamos a hablar hoy me interesa porque no solo vamos a sacarle provecho a nuestra bici que tenemos, sino que vamos a hacer una relación directa entre conocimientos técnicos de la bici, de las estructuras de la bici y su relación directa con la técnica en ciclismo, ¿no? Porque exacto, la gente a lo mejor piensa que es simplemente, bueno, yo montaba de bici de pequeño y creen que es así, y no, todo lo contrario. Aquí en triatlón necesitamos una técnica específica y luego lo notamos nosotros en las salidas cuando salimos con los atletas que hay un desconocimiento, ¿no? Exacto. Entonces la idea es aportarle toda esta información. Bueno, Juanfra, vamos a ver cómo está compuesta la bici. Vamos con las partes más importantes y escuchen por favor toda esta información porque luego van a entender el por qué hay que hacer determinadas acciones cuando estamos en conducción. Hablemos del piñón. ¿Qué es el piñón? Explícanos para la gente que igual tiene su bici un piñón y no sabe lo que es.
Sí.
¿Cómo lo definirías?
El piñón son los dientes que van en la parte de la rueda trasera. Estos de que se encargan básicamente de transmitir el movimiento de la rueda trasera y se encargan de cierta manera dar la velocidad a la que uno va en la bicicleta. Es decir, si uno va con el piñón más pequeño que regularmente es de 10, de 11 dientes... y adelante va con el plato grande, se supone que iba a ir a mayor velocidad. Eso también obviamente acompañado de la cadencia, que lo vamos a hablar después, pero la función del piñón en sí es, va a dar la revolución por minuto y también va a ser el movimiento y la velocidad con lo que tienen que ir los ciclistas.
O sea que toda la energía de nuestras piernas se va a transmitir a estos piñones.
Exacto,
vale.
Exacto.
Y cuéntame, ¿cuántos piñones suelen tener? Bueno, ¿cuántas? Sí, en lo que es el piñón, ¿cuántas opciones tenemos? ¿Cuántas variedades?
Exacto. Los piñones al fin son las velocidades. O sea, podemos tener 11 velocidades, 10 velocidades y esas van a ser los números de cassette de los piñones. Los piñones, el cassette más grande, que son los que se ocupan para las subidas, normalmente rondan en los 35 dientes, perdón, 25 dientes, y ya de ahí va bajando al más pequeño, que siempre 10 y 11 velocidades. Eso.
10, 11 dientes.
Exacto.
Vale, perfecto, ok. Vale, entonces ya tenemos la estructura del piñón, que todo lo que nosotros transmitimos, la fuerza está en la rueda trasera y hay diferentes, ¿no?
Exacto.
Luego analizaremos cómo implementarlo en la técnica. Vale, y ahora, ¿qué es la corona?
Las coronas son los dos platos que van adelante, donde están los pedales, para explicarlo de manera más simple. Tenemos el plato grande y también tenemos el plato pequeño. El plato grande normalmente varía entre los 50 dientes y el plato, perdón, sí, el plato grande es de los 50 dientes y ya tenemos también de 52, 53 y los deportistas Pro Tour, los ciclistas Pro Tour ocupan platos más grandes para la crono, que pueden llegar a los 56 dientes, y también tenemos el plato pequeño, que va desde los 36 hasta los 39 dientes. El plato pequeño se usa normalmente para la subida o para un trabajo más aeróbico, más cómodo.
Vale, perfecto. Y también hay una ligera tendencia que estoy observando en algunos triatletas que empiezan a usar monoplato.
Sí, ¿no? Esa es la nueva tendencia, exacto. ¿Qué es lo que pasa? Se ocupa el monoplato con tantos dientes y atrás en el piñón se agrega uno más. Es decir, vale, ya no hay solamente 11, sino que se ocupa 12. Entonces, la transmisión del esfuerzo de la parte de atrás busca una mayor cadencia adelante al momento de pedalear. Es decir, para que el ciclista no vaya tan trancado o tan lento, sino que su pedaleo sea más ágil y compensa con un piñón más atrás para poder mover más vatio, poder transmitir más fuerza adelante y más velocidad.
¿Y esto lo recomendaría ya en gente más experimentada? Monoplata,
sí, en gente más experimentada.
Y que no haga un triatlón con mucho desnivel, que igual no sé, se le atraganta.
Claro, claro, vale. Exacto.
Y luego, ¿hay platos como ovalados también?
Ovalados, claro. El plato ovalado lo que busca, de cierta manera, es generar un pedaleo redondo, donde no haya punto muerto, donde la gente que le cuesta pedalear de manera más circular lo puede hacer porque no tiene punto muerto. Entonces constantemente estás pasando sin realizar un pedaleo más trancado o que en el fondo sea menos eficiente.
Vale.
Va a depender siempre del ciclista, de la experiencia. Hay un montón de factores para poder determinar el plato.
Okay. Bueno, pues ya hemos definido la parte detrás de la bici, que es el piñón, el plato, que es la parte central, ¿no? Que es el grande o el pequeño. Y ahora vamos a hablar también del componente de la biela. ¿Qué es una biela?
La biela es la parte más larga donde van los pedales. La biela es fundamental y está netamente relacionada con la estatura del ciclista en este caso. Y biomecánicamente ayuda a que la palanca o en el pedaleo sea más eficiente o no tan eficiente. O sea, si tenemos una persona que mide aproximadamente 1,60 m, no podemos darle una biela de 172 centímetros o 175, porque la palanca no va a ser acorde con el largo de biela. O sea, esa persona debiera usar una biela más corta para que su cadencia sea más óptima, porque si no vamos a estar trabajando con esta persona de manera ineficiente.
Sí, sabes que es interesante este concepto, porque la biela no la solemos mirar nunca, Y a veces, bueno, si te vas y te compras una bici nueva, vale, ahí te lo miran más todo, pero también hay un mercado de segunda mano bastante importante y mucha gente que se inicia en el triatlón generalmente se compra una bici de segunda mano y no tiene en cuenta qué tipo de biela ha traído, o también no se fija de que si le han cambiado de serie o no el piñón, si podrían mejorarlo, porque no sé, son cosas importantes. Y ya que estamos comentando todo este detalle, informar a todos aquellos atletas que tengan duda, que nos pueden consultar contigo y decirle: mira, Juanfra, ¿qué te parece esta biela que tengo? ¿El piñón está bien? ¿Me lo podría...? También porque se da el caso a veces de que pueda cambiar el cassette, ¿no? Si no exacto. fuera el adecuado.
Exacto, exacto. Tiene que estar muy relacionado los platos, las coronas que tengo con sí. los piñones. Tocaste un punto súper importante ahí, Rafa, del desconocimiento en general del triatleta age group, sí. que en el fondo buscan como las bicicletas más bonitas, la mejor exacto, rueda, pero un buen cuadro, pero se suben a las bicis y no saben lo que tienen. Es como subirse a un auto, no saber cuántos cambios tiene, cómo anda, qué usa, y es fundamental. Vale. Un error común.
Vale, vale. Genial. Bueno, y ahora que sabemos estos conceptos de qué son estos componentes, ahora vamos a hablar cómo lo podemos utilizar o cómo le podemos sacar el máximo provecho, ¿vale? Y ahí viene la parte importante, su relación con la técnica pura y dura. Vamos a hablar de la técnica en subida. ¿Qué nos recomendarías tú para sacarle el máximo provecho a nuestra bici y al mismo tiempo ser eficientes y tener buena técnica? ¿Qué le podemos decir a los atletas?
Sí, Rafa, yo creo que es muy importante, va a depender de la fuerza, de la experiencia que tenga en este caso el ciclista para tomar la decisión de la corona que yo voy a usar. Muchas veces, si la subida tiene mucha pendiente, se usa el plato pequeño y también atrás el piñón, dependiendo de la subida y de la fuerza que tiene en este caso el ciclista, se ocupan piñones más grandes para ir de manera más con mejor cadencia, o ya piñones un poco más pesados, que pueden ir el 15, que es el que está en la mitad, pero siempre para tener un pedaleo eficiente se ocupa del piñón 15 hacia arriba hasta el 32. Entonces la recomendación es siempre no perder el movimiento de las piernas, la agilidad. Y por eso también volvemos al inicio, o sea, hay que saber lo que tenemos. O sea, tenemos un plato chico de 50 dientes y tenemos piñones más grandes de 32, 28, 25, y es ahí donde yo me tengo que mover. En el fondo, la cadencia es muy importante y es ahí donde yo tomo la decisión de acuerdo a la máquina que yo tengo y el plato y los piñones que debo usar.
Vamos a repasar conceptos de cadencia. Explícale a nuestros oyentes qué es el concepto de la cadencia.
La cadencia es el RPM, es el movimiento que uno realiza por minuto. O sea, es el movimiento que hace el pie y se puede medir, claro, cada un minuto. Cada movimiento, eso es en el fondo el RPM, valga la redundancia, de lo que yo estoy moviendo durante el pedaleo.
Y la variable que recomiendas en su vida, ¿qué cadencia le recomiendas?
Uno siempre tiene que mantener una cadencia. Hoy en día ha cambiado mucho, pero en el fondo en la subida debiera rondar una cadencia sobre los 80 RPM. Ay. Y muy eficiente serían los 90 RPM, y ya ciclistas mucho más experimentados pueden rondar en las 100 RPM.
Vale. Y para aquellos que no sepan cómo sacar la cadencia, expliquémoslo brevemente. ¿Cómo pueden medir la cadencia?
La cadencia se toma durante un minuto. Tú cuentas con una pierna cuántas vueltas da tu pie y con eso sacas la relación. Ejemplo, si tu pie durante un minuto da 70 vueltas, estamos hablando de una cadencia ineficiente. Porque a modo general se tiene que rondar entre los 85, vale. 90 y 95.
Y a nivel digital lo digo porque a veces los chicos vienen con una bici increíble, incluso tienen medidores de vatios pero no tienen el reloj, ¿no? No ponen la pantalla, exacto. que igual van viendo la velocidad y el sensor no lo utilizan, ¿no? Y esto es exacto. importante.
Y exacto, y hoy en día todos los relojes te miden automáticamente la cadencia, o sea, de lo que conversábamos recién. No podemos ir en una subida con 40 de cadencia, es un pedaleo donde la fuerza que yo estoy transmitiendo es ineficiente.
Claro, y eso produce que se desgaste más el deportista y luego no pueda sacarle el máximo provecho a todo el entrenamiento.
Exacto.
Vale, entonces, bastante bueno. Entonces, recomiendas como el plato pequeño, una del piñón de la mitad para arriba.
Exacto.
¿Vale? Con una cadencia preferiblemente de 80.
Sí, 80, 90.
Vale, perfecto. Y ahora vamos a... Bueno, y esto está relacionado. Y también lo de ir sentado, ponerme de pie, ¿qué recomiendas aquí en la subida? O en función del tramo.
Claro, esto depende mucho también del ciclista, si utiliza una bicicleta rutera, utiliza vale. una bicicleta de crono o vale. aero. Claro, la cabra, porque la cabra es mucho más difícil maniobrarla,
vale.
la rutera tiene
más agilidad.
Más agilidad. Depende mucho de la subida, pero la idea es ir lo más cómodo, si voy en una rutera, lo más relajado adelante, tenemos la posición al lado y también la posición del manillar al frente, lo ideal es ir el mayor tiempo sentado. Y el resto, si yo necesito pararme para agilizar un poco más, para mover el cuerpo, se recomienda. O si, como ustedes pueden ver ahora en las grandes vueltas, quiero realizar un ataque, los ciclistas se paran sobre los pedales, levantan más vatios durante un tiempo acotado, pero luego vuelven a la posición inicial, que es ir vale. sentado.
Vale.
Y en la de crono, Rafa, dependiendo también de la subida, uno siempre, como la carrera es... de larga duración, son 90, 180 kilómetros, uno no debe perder la posición de ir en el acople, porque eso es lo más eficiente
vale.
y en el fondo los mantiene de buena forma.
Vale, buenísimo. Bueno, ahora vamos a hablar en un terreno plano, ¿vale? Imaginemos que hay que rodar llano. ¿Qué nos recomiendas usar? ¿Qué desarrollo nos recomienda? Desarrollo hablamos, la combinación entre el plato y el piñón, ¿no?
Exacto, exacto.
¿Cómo tendríamos que ir para sacarle el máximo provecho y sacarle, bueno, el jugo a nuestra bici?
Sí, mira, lo vamos a centrar más en la bicicleta de cabra. En el fondo, vuelvo a mencionar lo que dije, uno siempre tiene que mantener la posición. Vemos a muchos triatletas que no ocupan el acople, van apoyados al lado. Y si tú vas de esa forma, con viento en contra, estás siendo totalmente ineficiente. O sea, la cabra está hecha para ir lo más aerodinámicamente posible. Entonces, primero que todo es mantener durante el mayor tiempo posible la posición adelante.
Ir acoplado, chicos.
Ir acoplado, exacto. Y también es muy importante llevar una cadencia óptima. Es decir, lo que les mencioné anteriormente, no podemos ir con 40 de cadencia, no podemos ir con 60 de cadencia, lo ideal es ir en 80 de cadencia. En un terreno plano, lo ideal es ir con plato grande y utilizando de la mitad de los piñones hacia abajo, totalmente relacionado con el tema de la cadencia. Eso ya es un pedaleo eficiente. Entonces, a modo de repaso, mantener la posición en la bicicleta de cabra, ir con una cadencia óptima y ocupando los piñones que nos permitan ir a mayor velocidad.
Claro. Y ahí está la relación de la fuerza que tiene el deportista, el entrenamiento, su capacidad
exacto,
de adaptación
exacto.
para mantener la cadencia y usar el piñón que corresponda. ¿Vale? Y en este caso ya no plato grande.
Claro.
Vale, buenísimo. Bueno, en bajada, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué técnica o cómo usarlo?
En la bicicleta de ruta es apoyarse en la parte de abajo del manillar para cortar el viento y en la posición sentado, es lo más óptimo. En las curvas no frenar tanto, vemos a gente que está partiendo, que va en todo momento frenando, pero es importante mantener una buena posición sentado, apoyado abajo para ir lo más aerodinámicamente posible y atacar de mejor manera las curvas. O sea, siempre si yo voy a girar hacia mi derecha, mi rodilla del lado derecho es la que se tiene que elevar o tiene que ir arriba para poder yo ponerme
como
en una posición.
Es como las motos de ciclismo, que se tumban así con la rodilla.
Exacto.
Y la otra rodilla, la pierna estirada.
Exacto, porque vale. si yo levanto la otra rodilla voy a perder estabilidad y puede vale. ser un poco peligroso.
Y una cosa que yo veo, la gente principalmente cuando salimos a rodar, que estamos subiendo el puerto y van con el plato pequeño y con el piñón grande y con una cadencia tratando de sobrevivir. Pero cuando llegan, bajan y quieren pedalear, pero van a tanta velocidad que pedalean en vacío y le quedan los pies en el aire.
Exacto.
Entonces ahí le recomendarías plato grande cambiar automáticamente y a piñón pequeño, ¿o qué harías?
Eso está directamente relacionado con lo que hablamos en un principio. O sea, deben saber lo que están usando, lo que llevan, porque yo todo lo que tú acabas de mencionar, Rafa, lo voy a leer anticipadamente. O sea, yo no puedo llegar a una subida con plato grande y el último piñón. Ya no voy a poder avanzar.
Lamentablemente nos pasa mucho cuando salimos a rodar que viene la subida y ya quieren cambiar y es tarde. Y la cadencia no le da y ya se traba todo.
Exacto. Y también lo vemos, tocaste un muy buen punto, porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Lo conversábamos el otro día. La subida es sinónimo de pararse, de apretar, es donde el juego del ego de los deportistas, quién gana y todo. Y sobre todo para la gente que practica triatlón de larga distancia, es un desgaste innecesario. O sea, son 90 kilómetros y yo tengo que mantenerme lo más eficiente posible y mantener el vatio promedio de la mejor manera posible. Entonces, claro, en la subida uno tiene que leer antes y prepararse para, en el fondo, atacar esa subida de mejor manera y no tomar la decisión cuando, como tú lo dices, ya es tarde, o me voy a caer de la bici o ya no puedo mover en los pedales.
Vale, vale, buenísimo. Vale, perfecto. Bueno, luego nuestra intención, aprovechando a Juan Flatope, es empezar a hablar también más podcast de entrenamiento y de ciclismo. Ahora creo que nos toca hablar también de mantener, bueno, de la cadencia, ¿no?
Claro, sí, o sea, claro, repasamos el tema de la cadencia y el tema de mantener una posición aerodinámica.
Vale, cuéntanos.
Bueno, repasando en el fondo lo que ya hemos conversado, siempre va a ser importante llevar una buena cadencia sobre todo en la larga distancia, enfrentar de mejor manera la ruta. Siempre previo a las carreras es revisar la ruta, porque de ahí ya vamos a saber y vamos a poder visualizar lo que acabamos de conversar. ¿Qué piñón debo llevar? ¿Cuál es mi plato en el fondo, el que tengo que ocupar? Si tengo una subida muy, muy pronunciada, yo ya sabré cuando me quedan un kilómetro que ya tengo que cambiar de plato, que tengo que ir en esta potencia. En las subidas no me puedo pasar de la potencia.
Y te hago preguntas que a veces lo veo yo en los chicos que se están iniciando, que como no van muy seguros, no saben cómo identificar en qué cambio están.
Claro.
Y la única opción que tienen es como mirar atrás, abajo, y ese punto de no mirar adelante le da miedo de saber. Incluso cuando los ves que van en vacío, dice, uy, cambia plato grande. Incluso no tienen todavía interiorizado de con cuál mano cambiar. Claro. Eso también nosotros lo damos por sentado. Pero ¿cómo hacemos el juego de piñón y plato? ¿Con qué mano los trabajamos? ¿Cómo lo harías?
Y aprovechamos también de darle una tarea a todos los triatletas, que los que no lo han hecho, revisen su bicicleta, cuenten los dientes que tiene el plato grande, el plato chico, vean cuántos cassettes, cuántos piñones tienen, cuántas velocidades, y ya se van a dar cuenta que en la ruta van a poder, se van a manejar de mejor manera. Para mover el plato grande y el plato pequeño, las coronas que van adelante, siempre están a mano izquierda, o sea, en la mano izquierda es donde yo hago el movimiento de estas coronas, y todo lo que está relacionado con los piñones está a mi mano derecha. Entonces, va a depender del si es Shimano, si es otra marca, es cómo va a ser el juego. Vale. Porque algunos tienen con un clic va a pasar, otros tienen que moverlo todo el manillar hacia adentro.
O si es electrónico.
O si es electrónico, claro. Entonces, eso. Todo lo que está a mi mano izquierda está relacionado con lo que está adelante en mis pedales. Y todo lo que está a mi mano derecha son los cambios que se deben realizar atrás, el que más se ocupa el manual.
Y yo creo que cuando se están iniciando se lían a veces de qué cambio el plato en su vida, y aparte se cruzan de En la subida, ¿cuál era? ¿El plato grande o pequeño? Y atrás, porque es diferente, ¿no? Claro. En la subida tienes que usar el plato, bueno, el plato pequeño, y en cambio atrás en el cassette necesitas el cassette más grande.
Exacto.
Yo creo que ahí a veces se le hace a ellos la desconexión entre izquierda y derecha y la relación inversa, de que en subida el plato tiene que ser el más pequeño, claro, pero atrás el cassette más grande.
Exacto. Exacto, y ahí es súper importante el tema de que no se cruce la cadena. Muchas veces si pasamos muy bruscamente los cambios, se puede salir la cadena, en subida puede ser un poco peligroso porque te puedes caer. Entonces es súper importante tomar las decisiones previamente para no cometer este tipo de errores.
Y un buen ejercicio sería que practiquen en el rodillo.
Exacto.
Y cuando cambian de cassette, si no tienen manera de verlo, que vayan contando cuántas veces han disparado para ver a qué velocidades están.
Sí, sí. En el fondo, claro, porque dependiendo del movimiento, sí, que yo haga, si la cadena está en el último cassette arriba, en el último piñón, sí, y de ahí hacia abajo van a ser los movimientos y eso va a estar relacionado con la velocidad. Entonces, saber cuántos movimientos estoy haciendo o en el rodillo, como voy a estar en una
situación controlada.
Exacto, segura, puedo mirar atrás. Siempre el piñón del medio es el 13 o el 15, los últimos son 10 o 11 y arriba tenemos el de 32. Entonces, eso es súper importante.
Y una pregunta que yo lo veo de una manera muy frecuente: ¿por qué crees que les cuesta a la gente tener una buena cadencia? ¿Por qué siempre van trancados por debajo de ese tendón? ¡Pum, pum!
Es por desconocimiento. Yo creo que falta en el fondo que ellos sepan la importancia de lo que estamos hablando. Porque si ellos lo saben, ejemplo, algo muy común, es como que tú vas en un auto y subes y vas con la marcha, a la tercera marcha, uh-huh, el auto se va a trabar. Yo tengo que saberlo, o sea, tengo que aprender a manejar la máquina que tengo. Y muchas veces la gente, yo creo que se compra su bicicleta y no sabe manejar la máquina. O sea, se sube, obviamente creen que porque, ejemplo, tuvieron una bicicleta cuando pequeño, ya está por sentado, se sabe todo. Y no, las bicicletas de ruta y las bicicletas de cabra merecen un conocimiento previo para poder
Buenísimo. Ir bien. Bueno, nosotros en breve ya estamos organizando un entrenamiento de ciclismo donde podamos hacer estas intervenciones. Estamos valorando si vamos en la moto o en el coche o puntos estratégicos para que podamos ver constantemente a los ciclistas, darles estas pautas y que puedan practicar.
Sí, sí, exacto. Y yo creo que es el tema del ciclismo, sobre todo en la larga distancia, en los Ironman, en los medios Ironman, es más del 50% de la prueba. Entonces, es sumamente importante hacerlo de manera eficiente y que no nos produzca mayor desgaste, y de esta forma no determina la prueba siguiente, que es la carrera a pie.
Y también el hecho de que la bici igual es el entrenamiento que más tiempo le saca al triatleta.
Exacto.
Que ellos aprovechen, porque siempre el factor limitante es el tiempo. Y ya que te cuesta sacarle a tu familia 3, 4, 5 horas de rodaje, aprovechalo al máximo, no hagas un entreno basura, que no vayas acoplado, que vayas pasado de vatio y que estés reventado y no produzca las mejoras que estamos buscando.
Claro, o sea, todo tiene que ver en el fondo con la eficiencia, con dejar la emocionalidad, que le digo yo, de repente en la ruta, concentrarse en su
que eso
trabajo.
Sí, que eso pasa mucho, que es fácil calentarte o que te peguen un grito, te adelante un pelotón y ¿a dónde vas? Y te cuelgas atrás y se te va el entreno de las manos. Te sientes bien durante, no sé, un minuto, pero hay que tener la cabeza
y condicionas todo, sí, claro, exacto.
Claro, claro, claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Juanfra. Próximamente ya hablaremos más sobre triatlón, sobre ciclismo, sobre entrenamiento, así que encantados de tenerte
feliz,
con nosotros.
Feliz.
Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden, por favor, si tienen cualquier duda, consulta, pregunta, nos mandan un mail a info@proantraining.com. Descárguense la app de ProAn y pueden acceder a planes de entrenamiento, todo lo que necesitan para entrenar de una manera profesional. Nos vemos en el próximo episodio.
Chao, gracias.
Adiós.